Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
A lo largo de todas las sagradas escrituras, encontramos a un Dios que busca al ser humano, un Dios que lo invita a acercarse a él. Desde el mismo jardín del Edén, cuando Dios llamó a Adán y a Eva después de su caída, hasta las últimas páginas del libro de Apocalipsis, resuenan las mismas palabras de amor y gracia. Ven. Vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre, el sufrimiento y la búsqueda constante de significado. Muchas personas anhelan paz, propósito, perdón o simplemente la esperanza de que exista algo mejor más allá de las dificultades presentes. La buena noticia que trae el Evangelio es que Dios no ha permanecido distante. Él continúa abriendo el camino para que todos podamos ir hacia donde Él está. Y ese camino nuevo y vivo se ha abierto a través del velo gracias a la persona de Jesucristo. Él nos invita a ir a Dios. Jesús es el único camino para ir al Padre. Cuando Juan el Bautista señaló a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Estaba invitando a las personas a venir al Salvador. Cuando Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, extendió una invitación a quienes necesitaban descanso para el alma. Y en la culminación de la revelación bíblica, encontramos una nueva invitación universal. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta invitación no está dirigida únicamente a un grupo selecto. Es una invitación para todos, para el cansado, para el pecador, para el que busca respuesta, para el que ha tropezado, para el creyente que desea caminar con Cristo. El tema ven nos recuerda que la salvación comienza con una invitación divina y, por supuesto, con una respuesta humana. Dios llama. Nosotros decidimos si acudimos o no. Él ofrece el agua de la vida. Nosotros decidimos si bebemos o no lo hacemos. Él preparó un lugar en su reino para nosotros. La decisión está en nuestras manos si aceptar el llamado de amor de nuestro Dios o rechazarlo. Mientras esperamos el día en que seguiremos al Cordero en la Tierra Nueva, la invitación continúa abierta hoy para cada ser humano. La misma voz que un día llamará a los redimidos para entrar a la Nueva Jerusalén nos dice hoy, con amor, con paciencia, ven. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica uba@uaa.edu. Gustosamente contestamos cada una de sus inquietudes. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola, profesor. Hola, profesor. Cuán grato es saludarles. Y a ustedes, hermanos y amigos, cuán grato es saludarles una vez más al acompañarnos en este ejercicio espiritual del estudio de la palabra de Dios que ya y que hemos recorrido y que durante este trimestre hemos recorrido durante 13 semanas el estudio fascinante de cómo descubrir el arte y la ciencia de conocer a Dios para así mantener una relación estable con Él. Así llegamos al último subtema de este trimestre, que no podría ser más apelativo para nosotros al recibir esa tierna invitación de nuestro Salvador Jesús y que viene desde el Antiguo Testamento hasta cuando Jesús nos invita a venir a Él. Gracias damos por el Dios que hemos conocido, un Dios de amor que siempre está dispuesto a extendernos sus brazos para que nos acerquemos a Él. Bien, hermanos y amigos, antes entonces de adentrarnos al análisis para este día, quiero invitarles para que nos dirijamos a Dios en oración. Amante Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tu mano nos ha dirigido. Gracias por tu apertura para que nosotros nos acerquemos a ti, te conozcamos mejor y podamos así mantener esa relación contigo sin la cual nuestra existencia no tendría significado ni sentido. Gracias, Dios Santo, porque nos enviaste a tu Hijo para que se encarnara y se convirtiera así en nuestro Salvador y en nuestro puente de conexión contigo. Acompáñanos en este estudio, bendícenos como moderadores, bendice a cada oyente que se une a nosotros y Padre, que en nuestras circunstancias, cualquiera sean, podamos contar con tu presencia y compañía a nuestro lado. Te suplicamos y te agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy. Ven. Y es que a lo largo de la semana hemos desarrollado el tema hacia la eternidad. El texto principal en 1 Juan 3:2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Qué maravillosa promesa de poder ver a nuestro Salvador cara a cara. El día martes estuvimos estudiando el tópico La novia. Hay una analogía maravillosa en toda la Escritura que presenta a Dios como el esposo, al pueblo de Dios como la esposa. Y esta metáfora, esta analogía tiene muchos puntos importantes. Generalmente en el contexto antiguo testamentario, el novio elegía a la novia. Así que fuimos elegidos por Dios. También fuimos amados por Dios. Dios tiene hacia nosotros un amor extremo que lo llevó a dar como sacrificio a su propio Hijo. Se sacrificó a sí mismo para que tú y yo podamos tener esperanza de salvación. Esperanza de vida eterna. También cuando hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de una celebración especial llena de gozo, llena de amor, llena de felicidad, de muchas expectativas. Y es que los hijos de Dios tenemos en nuestra mente muchas expectativas acerca del momento glorioso cuando habremos de encontrarnos con nuestro Dios. La novia es hermosa y el día de su boda es el punto más importante en toda esa relación con el contrayente. Lo mismo ocurrirá en nuestra relación con Dios cuando Él regrese. Tendremos un momento especial de encuentro. Jesús ha estado preparando un lugar muy hermoso para que tú y yo podamos pasar con Él la eternidad. Si así no fuera, Él nos lo hubiera dicho. El día miércoles habla del tópico seguir al Cordero. Y recordábamos que aunque el cielo tiene muchas cosas extraordinarias, un mar de cristal, la santa ciudad con puertas perlinas y calles de oro, no podemos decir que lo más importante de la tierra nueva, que lo más importante de la vida eterna, sean estas maravillas extraordinarias, porque lo más importante en la vida eterna será poder compartir con Jesús la eternidad, poder ir con el Cordero, acompañarle, seguirle a donde quiera que Él va. Qué maravillosa promesa de poder estar para siempre en la presencia de nuestro Dios, poder encontrarnos con nuestro Salvador, aquel que dio su vida para rescatarnos, aquel que hizo todo para que nosotros podamos tener esperanza. Eso definitivamente será el gozo más profundo que cualquier redimido podrá tener en la eternidad, en la vida eterna, en las mansiones celestiales, poder compartir con nuestro Creador, poder estar con Él de manera permanente. Ya no habrá más separación, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. El postrer enemigo a ser destruido será la muerte. ¡Qué maravillosas promesas! Hoy vamos a hablar del tópico ven. Pastor Díaz, cuando leemos Mateo 11, 28 al 30, Isaías 55, 1 al 3 y Juan 6, 44, ¿cuál es la invitación en estos textos?
Ciertamente, profesor, que cuando comparamos estos pasajes, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos esa línea común que nos muestra la disposición de Dios de estar en comunión con aquellos que hemos optado y decidido hacerlo nuestro Dios, nuestro guía, y reconocerlo como el todo de nuestra vida. Y por eso es Dios a toda la humanidad lo invita para que nos alleguemos a Él, ya que no hay otra alternativa mejor que reconocerlo como el autor de nuestra existencia y caminar con Él tomados de su mano. Así que veamos cómo, por ejemplo, Jesús, cuando estuvo entre nosotros y desarrolló su ministerio redentor, lo que sobresalía en su contacto con los hombres era esa tierna invitación que Él hacía a aquellos con quienes entraba en contacto. Y así leemos estas hermosas palabras de Mateo 11, 28. Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aceptad y llevad mi yugo, y aprended de mí, que soy manso, paciente y de corazón humilde, y así encontrarán descanso. Porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Obviamente el Señor aquí nos hace la invitación a venir a Él en cualquier circunstancia. Si estamos alegres, vengamos a Él. Si estamos tristes, cargados y apesadumbrados, Él nos dice: venid a mí. Tomen mi yugo, un yugo de humildad y de dependencia en Dios. Y entonces dice: de esa manera hallaremos descanso para nuestro ser. Anteriormente en el Antiguo Testamento, también los profetas llevaban en sus mensajes la misma invitación para su pueblo cuando se habían apartado de Dios, y a toda la humanidad la invitación era la misma. Veamos lo que nos dice Isaías, el profeta evangélico y mesiánico, en el capítulo 55, versos del 1 al 3. Todos los que tengan sed, venid a beber agua. Los que no tengan dinero, vengan, consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Y por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas. Vengan a mí y pongan atención, escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes un pacto eterno, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. En fin, hermanos y amigos, si colocamos en paralelo la invitación de Jesús que leímos de Mateo capítulo 11 con esta invitación de Dios en Isaías 55, encontramos esa correspondencia que nos muestran la disposición y el amor de Dios de invitarnos a venir a Él. El Señor Jesús además nos indica que para venir a Él debemos someternos a la conducción y a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque este acceder a su invitación no es algo natural en nosotros, sino que lo coloca Dios, que es Dios el que nos impulsa a venir a Él. Así lo afirma Jesús en Juan 6:44, donde nos dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el día último. En fin, hermanos y amigos, el Dios que nos invita a venir a Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Pero nosotros debemos aceptar, porque Él no fuerza a nadie a venir a Él.
Pastor Díaz, estos pasajes muestran a un Dios que toma la iniciativa de llamar a los seres humanos para acercarse a Él, para recibir la vida, para recibir descanso, para recibir salvación. Venid a mí, dijo Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación dirigida a quienes llevan cargas pesadas, culpa, pecado, preocupaciones, sufrimientos, luchas espirituales. Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí un descanso interior que solo Él puede dar. La invitación es venir a Cristo, aprender de Él, llevar su yugo, encontrar descanso para el alma. También en Isaías 55, el profeta dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dios invita a quienes tienen sed espiritual a recibir gratuitamente aquello que realmente satisface. El agua, la leche, el vino simbolizan abundancia de las bendiciones divinas. Así que el mensaje es claro: la salvación no se compra, es un regalo. Dios ofrece satisfacción verdadera para las necesidades más profundas del alma. Juan 6, Jesús declara: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Este versículo añade una dimensión importante. Detrás de nuestra respuesta está la obra previa de Dios. El Padre actúa en el corazón del ser humano. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mediante el Espíritu Santo, despertando en nuestro corazón el deseo genuino de buscar a Cristo. Nadie llega a Jesús por iniciativa propia únicamente. Dios está obrando constantemente para atraer a las personas hacia Él. El Espíritu Santo constantemente convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que sienta la necesidad de un Salvador. Porque sin sentir esa necesidad, es difícil que las personas busquen a Jesús. Pero cuando en sus corazones se dan cuenta de su condición, que estaba extraviado, que no tiene esperanza, que ha sido condenado por su pecado, entonces acude al Salvador buscando perdón, buscando gracia, buscando vida eterna. Es decir, que Dios se encarga de que cada persona pueda sentir ese deseo de buscar al Salvador. Dios invita, Dios atrae y Dios nos recibe con los brazos abiertos, también satisfaciendo toda necesidad del alma. La salvación comienza con el llamado divino y continúa con una respuesta de fe. Apocalipsis dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es el mismo llamado que resuena desde Isaías, pasando por los evangelios hasta el final de las escrituras. Muy bien, Pastor Díaz, la Biblia termina con una promesa que está en Apocalipsis 22:20. Pastor, ¿cuándo ocurrirá eso?
Interesantemente, profesor y hermanos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, concluye con lo que parece ser un diálogo entre Jesús, el testigo fiel y verdadero, cuyo testimonio nos ofrece el libro de Apocalipsis, escrito por Juan. Y aquí en el versículo 20, Jesús dice: ciertamente vengo en breve. E inmediatamente Juan contesta: amén. Ven, Señor Jesús. De modo que Jesús, al indicarnos que vendría en breve, está hablando desde la perspectiva de Dios en ese plan eterno de restaurar a la humanidad cuando Cristo regrese. Por lo tanto, el breve de Jesús no es el breve nuestro, ya que desde esas palabras han transcurrido 2000 años aproximadamente. Lo que debemos entender es que siendo que Cristo prometió que cumplirá su promesa, Dios, ese ser eterno, para él 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Por lo tanto, digamos con Juan: amén, ven, Señor Jesús. Y es muy natural que muchos se hayan preguntado a través de los años: ¿y cuándo ocurrirá eso? Y la respuesta es que si morimos antes de que Cristo vuelva, lo primero que veremos al abrir nuestros ojos será el regreso de Cristo. Así que desde el momento en que cerramos los ojos en el sueño de la muerte, hasta que seamos resucitados, nos parecerá como un instante. Y por eso es que nuestra vida transcurre rápidamente, y así también de rápido regresará Jesús por nosotros. Como muy bien se ha indicado, si morimos antes de que Cristo regrese, tal vez nuestro primer pensamiento cuando resucitemos será: vaya, Señor, tu venida ocurrió verdaderamente pronto. Sí, como indicamos, nuestra percepción actual es limitada, pero entonces veremos a Jesús cara a cara. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, mantén vivo ese anhelo con fe y confianza en el amor y la bondad de nuestro buen Dios. Que así nos ayude el Señor.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. No sabemos exactamente el día y la hora. Hay muchas señales que nos dicen que ya estamos en el tiempo del fin. La venida de Jesús es inminente. Ciertamente vengo en breve. Él no está dando una fecha. De hecho, durante su ministerio, él declaró que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Padre. Desde la perspectiva humana, han transcurrido siglos desde que Juan escribió esto en Apocalipsis. Sin embargo, la Biblia presenta dos ideas importantes. Dios ve el tiempo de manera diferente a nosotros. El apóstol Pedro escribió para que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. También Pedro explica que la demora aparente no se trata de que Dios haya olvidado su promesa, sino que es paciente y misericordioso, queriendo que ninguno perezca. En vez de estar pensando en una fecha, debemos concentrarnos en la pregunta: ¿estoy preparado para cuando Él venga? Jesús enfatizó que debemos velar y orar, que debemos estar preparados, que bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. Después de estudiar las promesas de la tierra nueva, la desaparición de la muerte, del sufrimiento y la presencia eterna de Dios, el corazón del creyente exclama como Juan: Señor, no sé cuándo vendrás, pero estoy esperando tu regreso y deseo estar contigo siempre. Esa debe ser nuestra actitud. Finalmente, Pastor Díaz, aunque humanamente somos débiles, deberíamos cansarnos de esperar.
Bien, profesor Valera, al concluir este trimestre, que ha sido de tanta ayuda espiritual y edificante para todos, esta última lección nos invita, como lo hace el apóstol Pedro, a que estemos cada día velando y esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Ya sea que estemos vivos o estemos descansando, nuestra actitud mientras respiramos es anhelar que Cristo venga pronto. Continuamente la Biblia nos anima a que nos mantengamos firmes y a no cansarnos de esperar la venida de Jesús. En lugar de una espera pasiva, se nos invita a involucrarnos en una espera activa, de vigilancia, de paciencia y, muy importante, de perseverancia. El apóstol nos exhorta en Hebreos 10:35: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos y amigos, que esa sea nuestra convicción.
Pastor Díaz, la Biblia nos anima repetidamente a no cansarnos de esperar, porque la esperanza cristiana está basada en la fidelidad de Dios, no en nuestra capacidad de comprender sus tiempos. Es cierto que la espera puede parecer larga. Los primeros cristianos esperaban el regreso de Cristo en su generación. Sin embargo, Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. El profeta Habacuc escribió: aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y Jesús preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La cuestión no es si Cristo cumplirá su promesa, sino si nosotros mantendremos nuestra confianza mientras esperamos. Esa debe ser nuestra actitud. Cada promesa cumplida en el pasado debe fortalecer nuestra confianza de que la venida de Jesús está a las puertas. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, dirige nuestras vidas, danos fuerzas para esperar, Señor, pacientemente, puesta nuestra mirada en Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de Radiosol.org.